Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile. La radio que piensa el 102.5 FM. Escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y les presento de lleno a nuestra invitada del día de hoy. Ella es actriz chilena de cine, teatro y televisión. Le contabilizo una docena de películas como actriz, casi 30 series, programas de televisión, mucho teatro, algún video musical por ahí, premios y muchas nominaciones. Coca Guasini, bienvenida a 35 milímetros.
Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Muchas gracias por aceptar la invitación.
Sí, me demoré.
Pero lo logramos.
Lo logramos.
Que es lo importante. Sí. Vamos a hacer un recorrido de tu historia. ¿Ya? Y antes de meternos a la etapa profesional, me gustaría que nos pudiéramos referir a la primera etapa de la vida. Silvia Beatriz Guasini Monsalve, eso hay muchos auditores que no lo saben. Todo el mundo te conoce como Coca Guasini.
Sí,
así ¿alguien, es. ¿Y cómo lo hacen? ¿En el banco de Silvia Beatriz?
Sí, las cosas así formales, serias del país son Silvia.
Ah, ya.
Sí, todo lo que tiene que ver con las firmas y esas cosas, soy Silvia, pero nunca he sido Silvia.
¿Y para la familia tampoco?
No, nunca, ya. Nunca, soy Coca.
¿Desde
qué
edad?
Porque es de Chicoca,
ah.
Es de muy Chicoca. Esto es porque estábamos mi hermana y yo, entonces mis papás decían la Ana María, que es mi hermana, decían la Ana María y la Chicoca, y mi hermana no podía decir Chicoca, entonces ella me puso Coca.
Ah,
así, mira, que yo soy Coca siempre.
¿Has sido Coca toda la vida?
Todavía, perdón. Esto de Silvia tiene un poco que ver con mi apellido, porque tengo mis dos nombres bastante italianos,
sí.
Silvia y Beatrice, que en
sí,
Italia,
claro,
me dicen Beatrice, y por Dios que suena lindo.
Absolutamente. ¿Ah?
Pero soy Coca, la verdad.
Absolutamente.
No me siento identificada con mi otro nombre. No me daría vuelta si alguien, sí, me llama.
Ya, perfecto.
No.
¿Capricornio?
Capricornio.
22 de diciembre.
Sí.
Yo estoy el 24.
Oh.
Mira. Italiano de origen, Guasini.
Sí, pero bastante más atrás mi
¿sí?
Sí, mi origen. El que llegó acá en realidad fue mi bisabuelo.
Yeah.
Así que, fíjate que curiosamente mi abuelo y mi papá tampoco como que no se metieron, no nos educamos, por ejemplo, en la escuela, no tuvimos, no aprendimos el idioma.
No le quisieron traspasar ni mantener eso.
No, fíjate, solamente tenemos una cosa como el núcleo familiar, de achoclonamiento familiar, de gritones en la familia.
La pasta, la mesa.
La pasta, la buena pasta de Domenica di Pasta.
Perfecto.
Somos chicos, somos un grupo pequeño, pero fíjate que muy gritones.
Muy gritones.
Muy gritones, parece que estuviéramos peleando. Y no, estamos hablando. Apasionados, bien apasionados.
¿Y de tus padres? ¿Qué nos podrías compartir?
Mis padres, bueno, los dos ya están arriba.
Ya.
Ninguno de los dos está en la tierra. Uh-huh. Una familia, una pareja de profesionales, clase media profesional de esos tiempos. Los dos con estudios universitarios. Mi papá, constructor civil. Muy libre mi papá. Muy linda persona, muy muy abierto.
¿Te educó en libertad?
Absolutamente. Te diría, muy generoso, siempre escuchando mucho a los demás, muy creativo. Por ejemplo, yo me acuerdo de algunos cuentos de él, que él estudiaba en la Universidad de Chile y estudiaba, imagínate, construcción civil, una carrera así como bastante dura de números y todo. Pero él, por ejemplo, era un fanático de la música, fanático del jazz. Entonces él llevaba a la universidad en ese tiempo su tocadisco. y ponía su jazz. Y entonces así iba reuniendo gente, y todos se iban como reuniendo en torno a la música, a conocer más de los músicos, a discutir de los músicos. Y eso lo hizo siempre, después en la casa. Yo me acuerdo las jam sessions de mis papás, que eran, por ejemplo, de repente días sábados, puros hombres, de alguna manera, tíos, amigos, sobrinos, todos ahí en almuerzo y escuchando, y uno los escuchaba y hablaban y se conocía. En las fiestas de mi papá también, siempre preparando antes, poniendo música, como
creando atmósfera.
Sí, muy creador de atmósfera, muy una linda persona mi papá. Todo el mundo en relación a él, todo el mundo relacionado incluso con nosotros, siempre querían estar con mi papá.
Qué maravilla eso. Los otros lo buscaban a él.
Sí, entonces nos dio como una vida y una educación bastante libre, bastante, jamás pedir un permiso, por ejemplo. Nosotros no pedíamos permiso, nosotros avisábamos. Perfecto. Papá, voy a hacer tal cosa. Mucha confianza. De hecho, cuando yo quise estudiar teatro, que no eran tantos tiempos de teatro donde estudiaban tantas mujeres, ¿no? Todavía ahí habían bastantes prejuicios.
Por supuesto.
Claro, para él era... Me acuerdo perfecto que me dijo, bueno, no es lo que a mí más me gusta, pero si es lo que a ti más te gusta, vamos, adelante, yo te apaño, yo te apoyo.
Qué buen apoyo.
Y sí, re buen apoyo, y tenés que ser buena, tenés que ponerle.
Absolutamente.
Sí.
¿Y de tu madre?
Mi madre, más conservadora, ya, más miedosa, te diría yo. Mi papá era el que llevaba siempre, el que iba adelante, ella iba un poco detrás, con una formación tal vez mucho más rígida que la que tuvo mi papá, con nosotros también más como del deber ser, pero una mujer muy buena, muy, muy, muy acompañante de mi padre para que él pudiera lograr todas estas cosas que le gustaba a él, de reunir a la familia, de reunir a los amigos. Siempre una casa llena de gente, siempre gente opinando, siempre gente haciendo lo que quería, siendo como, yo creo, buscando como una felicidad. Yo creo, como una cierta felicidad en todos. Pero él siempre queriendo estar con nosotros, queriendo que su familia estuviera junta y que estuviéramos todos unidos.
¿Y estuvieron siempre juntos?
Sí, fíjate, mira. Bastante.
Estamos conversando con Coca Guasini, actriz chilena de teatro, cine y televisión, aquí en 35 milímetros. Coca, ¿de la época del colegio se mantienen algunas amistades?
Pocas,
pero algunas.
Sí, tengo algunas amigas que incluso con una de ellas, mi amiguita Paulina Landea, entramos juntas a estudiar teatro a la Chile.
Perfecto.
Entonces ya veníamos del colegio. De hecho, en el colegio yo formé el grupo de teatro. Nosotros éramos un colegio puras mujeres, pero a mí me encantaba hacer teatro. Yo
¿Te gustó estar en un colegio de puras mujeres?
Sí, fíjate, yo estuve primero en un colegio de hombres y mujeres, que fue San Gabriel, y después mi papá nos cambió. Yo tenía un hermano que tuvo problemas, que se enfermó, tuvo una encefalitis, entonces él vivía con nosotros, pero costaba harto mantenerlo en la casa, entonces se arrancaba. Y a raíz de eso mis papás decidieron... que tenían que internarlo.
Ya.
Entonces buscaron un lugar entre varios padres, se compraron una casa y entonces mis papás pusieron a mi hermano en este lugar, que era un lugar muy bonito, muy acogedor y todo, y con pocos niños. Pero eso era carísimo.
Ya.
Entonces mi papá nos juntó a todos los hermanos y nos dijo, bueno, ustedes en colegios particulares y su hermano en la casa, lo que está siendo bastante difícil, o ustedes los tengan que cambiar de colegio para poder tener a su hermano en un lugar que sea bueno para él. Y ahí nos cambiamos y nosotras, las mujeres, nos fuimos al Liceo 9. Mis hermanos se quedaron en el Calasanz.
Yeah.
Y ahí llegué a este colegio de puras mujeres, que claro, era bien distinto a lo que yo había vivido, pero me adapté. Sí, y después estuve en otro colegio donde ya conocí a mis otras amigas. Yeah. Y eran un colegio generalmente chicos y donde tú podías hacer bastante lo que querías, podías proponer mucho. De hecho, fui yo la que propuse armar el grupo de teatro.
Perfecto.
Perdón, pero estoy... Vengo del sur donde hacía mucho frío y me resfríe. Entonces me vienen estos ataques de tos.
No te preocupes. Oye, ¿más artistas en la familia, Cocahuasini, o...?
Fíjate que no.
Ah, mira.
Ahora sí, ahora tengo un sobrino.
Ya.
Un sobrino que estaba viviendo en Estados Unidos y que también es actor. Pero en la época en que yo entré a estudiar teatro...
Sí.
No, de hecho yo fui la que, como te digo, armé este grupo de teatro en el colegio, que la armé con unos amigos que era un colegio de puros hombres, entonces yo armé estos grupos mixtos.
Y montaban obras
escritas. Y montábamos obras y participamos. En ese tiempo había muchos festivales de colegio, muchos festivales de teatro entretenidísimos, geniales. Participábamos en todos los festivales. De hecho, me gané el primer premio en el Festival de Teatro del Manuel de Salas.
Por supuesto que tiene un gran festival... de teatro, por
sí,
supuesto.
Sí,
me tocó gran ser jurado alguna
¿sí?
vez.
¿Viste? Sí. Sí, gran festival. Entonces, Arme, mira, la única cosa artística, raíz artística que puedo haber tenido, es que mi papá nos contaba que uno de sus tíos que llegaron de Italia estaba en el circo.
Ya.
Pero el viejo se iba... se desaparecía de su casa como 2 meses porque se iba en gira itinerando en este circo, nadie sabía, llegaba cargado de regalos donde su mujer...
¿Cómo se habrá portado?
Imagínate. Así que de ahí me viene, y tú sabes que yo he sido un amante del circo. Me encantan los circos. Llevaba a mi hijo cuando era chico, a mi sobrina, a todo el mundo. Hoy día ya nadie me quiere acompañar mucho. Pero me gusta buscar esos circos que son pobres, porque sí, claro. Está toda la magia ahí, todo ese sacrificio y esa creatividad que van llevando, que va siendo itinerante, que la van llevando, sí, claro, por los lugares, y que ya prácticamente no existen muchos esos circos, pero a mí me encantaba, lo encuentro precioso. Así que capaz que de ahí me venga, po.
Cocahuasini, Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿O alguien que te gustaría recordar?
Mi gran maestro, que lo nombro siempre, en verdad, cada vez que puedo, uh-huh, es Gustavo Mesa.
Gustavo Mesa.
Sí. Con él nosotros nos formamos, con él partimos, primer año Escuela de Teatro, año 71, ya. Dos, entre uno y dos.
Perfecto.
Y tuvimos la fortuna, te diría, de que Gustavo nos acompañó en 2 años, no cambiamos de maestro. Okay. Entonces tuvimos como una continuidad, un estilo muy particular, un aprendizaje, te diría yo, bastante profundo, muy entretenido como maestro, era creativo las clases de primer año. Imagínate lo que ya era para uno entrar a estudiar teatro a la escuela, a la Universidad de Chile, en aquellos tiempos donde estaba todo revuelto.
Sí, claro.
La política, lo social.
Las puertas del golpe de Estado.
Exactamente, los amores, todo gestándose adentro de esta escuela de teatro, y con un maestro que te guiaba de las maneras más insólitas y más abiertas también. Era un profesor que escuchaba mucho, un profesor que éticamente estaba muy bien preparado y siempre estaba hablando de la ética, de lo importante, que las diferencias de los maestros, las imposibilidades de un maestro de, por ejemplo, meterse con una alumna, o los límites bastante marcados, mucho respeto por sus alumnos. En ese momento, en esos tiempos, uno está, sobre todo en este tipo de escuelas o de profesiones donde tú trabajás contigo mismo, con la inseguridad viva, que uno piensa que sirve, después al rato cree que no sirve, estás en constante comparación, tienes que estar creando, se te acaba la imaginación, te vuelve. Y yo me acuerdo así conversas como decir, es que no sé, no tengo nada claro. Y las respuestas de él eran magníficas, pues eran, ¡qué bueno! Qué bueno no tener
nada. Hay que estar perdido en el proceso.
Exactamente. Sí. Qué mejor que perderte en este proceso creativo para poder bucear, para encontrarte tú, para encontrar más allá de ti. Entonces, era realmente un maestro fascinante. ¿Eh? Yo creo que nos tenían alguna cierta envidia los otros cursos.
Gran Gustavo Mesa. ¿Trabajaste paralelo a tu proceso de formación como actriz o en otra cosa mientras estudiabas?
No, solo como actriz. O sea, empezamos a hacer cosas al tiro.
Perfecto.
Al tiro. Empezamos a hacer teatros callejeros. Empezamos a tratar de salir y de hacer cosas. De hecho, hice teatro infantil también mientras estaba estudiando. Pero siempre en teatro, fíjate, ya. Ignacio. Nunca hice otras cosas. No me tocó ser la mesera.
Garzonear,
no me tocó. Me hubiera gustado ya tarde, pero no.
No te tocó.
No me tocó.
De tu generación, pares generacionales, actrices o actores que reconozcamos por visibilidad o estén ahí en la... ¿Quiénes son tus pares generacionales?
Fíjate que de ese tiempo, pocos.
Ya.
Están la Elsa Poblete.
Sí.
Gonzalo Robles. Cristian García Huidobro, que estaba como en un curso más arriba.
Ya.
Por lo menos de mi escuela... Bueno, después más abajo... Venían más abajo, pero de mi generación somos poquitos. Después ya venían los cursos de Potetú, Alfredo Castro, la Roxana Campo. Yeah. Eran como unos cursos más abajo, pero como de esa generación es que ahí también quedó un poco la escoba, pues, porque viene el golpe.
Sí.
Entonces la escuela se cierra. O sea, aparte de todo lo que se vivió en el país... aparte de los dolores, aparte de mucha gente que se llevaron, porque en ese tiempo la escuela de teatro también era bastante política, sin duda, y teníamos muchos compañeros que venían de afuera, teníamos compañeros ecuatorianos, peruanos, que se venían a formar acá, profesores también que venían de la Unión Soviética, venían llegando de distintos lugares. Bueno, a muchos los persiguieron, muchos perseguidos, muchos muertos, muchos presos, torturados, en fin, entonces se arma esta debacle, crea esta y este cierre de la escuela, donde además se desaparece de verdad mucha gente y tú, cuando ya se va rearmando, cuando se logra rearmar nuevamente la escuela, se rearma con gente de distintos cursos. No, ya no éramos los mismos, de ninguna manera.
¿Pensaste en irte de Chile en la época de la dictadura?
No, fíjate, estaba acá, comenzamos a tratar de hacer algún trabajo, conectando gente, pero no, era aquí donde teníamos que estar, tampoco... A nosotros, así, personalmente, no fuimos ni perseguidos, tuvimos gente alrededor, sí, por supuesto, pero lo que intentamos fue hacer con el teatro y en nuestro país, unirnos, reunificarnos y empezar a hacer teatro, sí, claro. A no parar el teatro, porque el teatro era una estupenda herramienta para llegar a la gente.
Pues absolutamente. ¿Qué fue el grupo Tecnos? La Fierecilla de Omar, una versión chilena de Luis Soto Ramos,
sí.
Año 75.
Sí, es que esa fue mi primera obra de teatro que yo hice profesionalmente, porque antes, como yo te contaba, nos juntamos, seguimos a nuestro maestro Gustavo Mesa, que armó un grupo de teatro cuando se cierra la escuela, para que no perdiéramos. Seguimos haciendo clases y seguimos estudiando. Para seguir, digamos, trabajando en lo que nosotros hacíamos y conociendo y tratando de armar grupos con distintas personas.
Perfecto.
Y La Fierecilla de Omar fue la primera obra que a mí me llamaron profesionalmente.
Ya.
No había hecho nada todavía. Había hecho cosas así, saltadas de la calle, como te decía, pero no un teatro conformado por actores profesionales y que pertenecían a la Universidad Técnica. Y bueno, también la dirigía Gustavo, él me llamó.
Perfecto.
Y eso fue mi primer trabajo.
Y al año siguiente se forma este grupo Imagen, o sea que sí, la Yael Unger, Tenison Ferrada.
Claro, es que Gustavo arma este grupo ya con profesionales: Tenison Ferrada, la Yael Unger, Gonzalo Robles, Juan Cuevas, Pablo Vera. Y después entro yo.
Perfecto.
Y yo estaba, como te digo, en esta Fierecilla de Omar, que es una fierecilla muy particular, chilensis, muy popular, muy linda, con un texto precioso, con música, y por ejemplo ahí conocí a la Gaby Medina.
Perfecto.
Fue mi maestra dentro de este equipo de gente que yo no conocía, y fue un trabajo precioso. Hicimos muchas giras por Chile, así fuimos a todos lados, a La Serena, para el sur, para el norte, para todos lados, y dando esta obra que llegaba, que la gente la recibía muy bien porque era esta fierecilla domada, pero muy a la chilena.
Coca Guasini, debutaste en la televisión en La Madrastra, el año 81, aunque antes compusiste a Marcia en La Colorina, del canal público Televisión Nacional, año 77.
¡Uy, pero tú que estás informado!
¿Cómo era la televisión de ese entonces?
Bueno, bien distinta. Para empezar, por ejemplo, era una cosa muy rara porque se grababa todo seguido, era como un plano secuencia, una cosa así. Era como que
partía
la cámara, ¿ya? Habían escenas larguísimas donde, por ejemplo, la escena partía en una pieza, seguía por el living, terminaba en la cocina.
Plano secuencia.
Hacía todo un recorrido como un plano secuencia. O sea, que el que se equivocaba quedaba la escoba, porque se derrumbaba todo como un castillo en naipes.
Claro.
Y volvía para atrás y había que empezar todo de nuevo, era una eternidad, de verdad una eternidad, todo muchísimo más rígido, por supuesto.
¿No había sensación de más tiempo del que tenemos hoy?
Sí, claro, claro, todo era realmente mucho más lento, se tomaban otros tiempos, eran unos textos muy entretenidos también. Moya Grau escribía mucho.
¿Había mejores historias? Habían
unas historias buenísimas. Yeah. Pero yo no creo que después no hayan habido buenas historias. ¿Eh? Yo creo que después pasamos una época de teleseries donde realmente hubo muy buenas historias, donde se identificó el país, que yo creo que es el máximo objetivo de una teleserie, ¿no? Que es como lo que tienes tú como producción nacional, que en el fondo, si no está para identificar, no tiene mucho sentido. Y creo que hubo momentos donde sí se ha producido mucha identificación, donde se mostró todo el país de norte a sur, donde se mostraron costumbres, donde se mostraba la gente. Creo que las historias, que bueno, que siempre faltan también, siempre los guiones, los libretos, es donde se debiera generar tal vez más grupos que escriban, más, es como una conversación que viene hace mucho tiempo, pero que siempre está ahí, siento yo, presente, y bueno, y de repente destacan algunas cosas geniales.
¿Qué opinión tienes de la televisión hoy? ¿Te ves sin ella? ¿Le ves futuro?
Bueno, la televisión creo que siempre va a estar. Uh-huh. A pesar de que, claro, ha cambiado y han cambiado las audiencias, sobre todo hoy día sabemos que la televisión compite con tantas otras
plataformas,
que la gente ya no se instala tanto a ver televisión.
Ya no llegan a las 7 para ver la novela.
No, eso es.
Cada uno cuando quiere
ve solito.
Agarra su cosita.
La cosa individual de hoy.
Sí.
Claro, eso era una época bonita, creo yo. Era algo entretenido que ocurría, que la gente llegaba y en familia se instalaba y se compartía esto que estabas viendo.
La comedia.
Ahora, yo no sé, yo soy una pesada en eso, porque yo digo, ¿por qué todavía le siguen diciendo comedia? Si la comedia era de la radio.
Puede ser.
No puede ser.
No,
Gonzalo Ignacio. Era, cuando yo era chica,
sí,
se escuchaban las comedias en la radio.
Yeah.
Yo me acuerdo.
¿Tú estás hablando de radioteatro?
Claro.
Yeah.
Esas eran las comedias.
Perfecto.
Yo me acuerdo que en mi casa había una señora que iba a coser, y yo me acuerdo que mientras yo jugaba a crear millones de personajes en una terraza, que eso era en mis juegos, creando personajes, estaba ella, Katy se llamaba, que cosía y escuchaba en su radiecito a pila estas comedias. que después se llamaron teleseries, telenovelas, como sea, pero hoy día todavía la gente le dice comedia. Sí. Bueno, a mí me da risa, pero también creo que, no sé, pues formará parte de nuestra idiosincrasia llamarle comedia para siempre.
Absolutamente.
Y claro, ya no está la comedia donde todos se sentaban, porque tampoco hay tiempo. La gente también llega muchísimo más tarde a sus casas. Y porque, bueno, aparecieron todas esas otras plataformas también benditas. ¿Me entendí? Donde hoy uno, no sé, pues se refugia en los Netflix, o cada uno ve, los jóvenes ven, no sé, pues, no, a través de YouTube, a través de Google, a través de millones de otras plataformas, veis series, ves lo que quieres ver,
claro,
en verdad.
A la hora que quieras verlo, el día que quieras verlo, claro.
Es impresionante el cambio en tan poco tiempo, ¿ah?
Sí.
Pareciera que es poco tiempo.
Coca Guasini, teatro, cine y televisión. ¿En qué orden de prioridad? Y si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál y por qué?
La verdad es que yo soy una persona que se formó en el teatro. Esa fue mi gran aspiración. Cuando yo estudié teatro, fue para hacer teatro. Yo, cuando quería ser actriz, era porque pensaba en el teatro. No existían tantas otras cosas en ese momento. La televisión apenas tenía muy poquitas teleseries. Pero lo que a mí me motivaba, me convocaba, me provocaba, era el teatro. Y de hecho, nunca he parado casi de hacer teatro. Han pasado muy pocos años en los que yo no he hecho teatro. Soy feliz haciendo teatro. Me encanta. Me encanta el proceso de trabajo, me encanta probar mucho. De hecho, yo he trabajado muchas veces con gente muy joven, gente a veces que incluso que ni he conocido, que ni los conocía, que de repente me llegaban proyectos. Una vez me llegó un proyecto de un director que vivía en Canadá, era chileno, joven, vivía en Canadá, me mandó un proyecto, me interesó. Me encantó, leí lo que era y vamos, y me junté el primer día de ensayo con pura gente que no tenía idea quién era, pero me encanta descubrir lo que traen los jóvenes, me encanta someterme, aunque no soy muy sometida, a las distintas maneras de los distintos directores, a las distintas obras, los equipos, lo que ocurre ahí también, dentro de los grupos de teatro, del proceso, de lo que uno se vive, de estas familias que se arman y del...
Hagamos una cosa, estamos llegando al final del primer bloque.
¿Ya?
Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos conversando con Coca Guasini aquí en 35 milímetros.
Perfecto.
Seguimos de vuelta en 35 milímetros todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile. 102.5 FM. Escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con Coca Guasini y le preguntaba yo respecto a teatro, cine y televisión, en qué orden de prioridades se quedara con uno. Y me hablabas del teatro.
Sí.
¿Son las compañías las que permanecen en el tiempo o, por lo que me decías, estás disponible para conocer a un grupo de actores, 2-3 meses, ensayar con ellos, un par de meses de funciones y después seguir otro camino?
Mira, yo hace muchos años atrás pertenecía a la compañía de Teatro Imagen, que soy un poco dispersa para hablar, entonces no hemos logrado. Tú me haces una pregunta y yo me voy por las ramas.
Está perfecto.
Yo pertenecí muchos años a la compañía de Teatro Imagen.
Sí.
Y en ese tiempo, que era un tiempo de dictadura, en ese tiempo las compañías eran muy importantes, porque el teatro fue una herramienta muy provocadora y una gran herramienta, creo yo, para el momento en que vivíamos, para poder entregar mensajes, porque había que buscar la manera de entregarlo, porque había mucha censura, porque eran tiempos peligrosos, porque no podías decir lo que querías decir y porque sí encontramos la manera de decirlo. Entonces, ahí la formación de compañías, la formación de códigos, la formación de un grupo de gente que pensaba similar y que quería proponer algo, era muy importante seguir en compañía, porque tú te formabas junto, ibas creciendo junto y lograbas crear audiencia también. Los teatros igual se llenaban. Entonces, en ese tiempo aparecen las compañías como el Teatro La Feria, el Teatro del Ictus, el Teatro Imagen. Pucha, se me olvidan algunos, pero era realmente muy importante y eran distintos estilos. Perfecto. De teatro, pero los estilos estaban y se creaban dentro de la compañía. Ah, y entonces tú ibas avanzando y se iban buscando las obras y habían obras como las que hicimos nosotros en el Teatro Imagen, como El Último Tren, por ejemplo, que fue una creación colectiva, o te llamabas Rosicler, sí. De Ribano, de Luis Ribano, obras de Marco Antonio La Parra, como Lo Crudo, Lo Cocido y Lo Podrido. Perfecto. Y donde se mantenían además mucho tiempo en cartelera. Nosotros estábamos mucho tiempo porque de esa manera tú tenías esta unión con el público. ¿Ah? Y tú sabías que lo que estabas entregando era importante.
Por supuesto.
Entonces fue mucho tiempo de compañía y a mí me parecía que era realmente muy importante. Después, con el tiempo, también se va haciendo muy difícil. Mm. Se va haciendo difícil hacer teatro porque es muy difícil vivir del teatro.
Por supuesto.
Entonces, empezamos muchos a hacer televisión, lo cual yo también estoy súper agradecida y también he hecho cosas muy entretenidas en televisión y también nosotros hicimos mucho humor en televisión.
Sí, claro, ya vamos a llegar ahí.
Ya vamos a llegar.
Sí.
Y entonces, pero después de eso, cuando ya se va cambiando, cuando ya también es más difícil y las compañías también cumplen un ciclo, porque como todo, las cosas tienen un ciclo, de repente ya se agota, vas teniendo necesidades, compañeros van teniendo distintas necesidades, van saliendo, o uno mismo va teniendo otra necesidad. Ahí es donde yo ya empiezo también, cuando ya no formo parte de la compañía, a querer experimentar estas distintas obras de teatro.
Perfecto. ¿Entiendes? ¿Podríamos decir entonces que sería teatro, televisión y cine o teatro, cine y televisión?
Yo diría que es teatro, televisión, cine yo he hecho muy poquito.
¿Sí?
Muy poco, me gusta, me encanta, pero lo encuentro re difícil. Uh-huh. He hecho muy poco y
no tampoco, no tampoco. Yo te contabilizo varias películas.
No creáis, debo tener unas 7.
Yo creo que 10.
No, sí. Bueno, no sé. Pero no
son,
tengo
son
una...
menos oportunidades.
Claro,
también.
Son muchas menos oportunidades. Sí. No tengo una continuidad y me doy cuenta por mis amigas actrices de cine, que yo las llamo así, las actrices de cine.
Ya.
Me encanta preguntarles y todo, y claro, y ellas se han ido formando en el hacer, en el quehacer, sí, del cine, ahí donde han ido experimentando, entendiendo, bueno, también guiadas por los directores, pero no es tan fácil hacer cine, para mí no lo es, no es fácil.
Coca Guasini, bien ordenada en tus casas televisivas, un inicio en Canal 13, prácticamente toda tu carrera en Televisión Nacional, y lo más reciente en el nuevo Mega y Exitoso. ¿Eres buena para quedarte en los lugares?
Sí,
sí.
Porque, bueno, me gusta lo que se arma, porque en las teleseries también se arma familia. En las teleseries, los equipos, yo creo que una de las cosas atractivas que tiene hacer teleserie es precisamente las relaciones que tú estableces con tus pares, con los directores, con los equipos. Nuestro trabajo es muy de equipo. Uh-huh. Y ahí se crece. Ahí se aprende, ahí tú también, los más viejos también enseñamos de alguna manera o entregamos lo que sabemos. Y la verdad es que el Canal 7, que es donde más tiempo estuve casi 24 años.
Impresionante.
Con una teleserie por año.
Sí.
Creo que nunca paré. Me gustaba.
Sí.
Me gustaba mucho hacerlo. Había un sistema de trabajo que era interesante, que era, bueno, estos equipos que se iban formando también muchos contigo. Entonces, como que creces en la casa. Uh-huh. No es que vayas conociendo distintos directores, sino que son más o menos los mismos. Y bueno, me gustaba y también, bueno, me llamaban, tuve la suerte también, sí, de que me llamaran. tenía la suerte de pertenecer a muchas de las teleseries que se hacían con Arthur Moore.
Sí.
Algo que a mí también me gusta hacer.
Lo tengo claro. Y quiero pasar a Sao Gigante, tu épico personaje, la Pía Correa, de los Eguiguren, humor. ¿Todavía siguen presentándose los Eguiguren si una empresa lo solicita?
Sí, fíjate.
Mira.
Sí, pero ha sido bonito porque en verdad nosotros dejamos de vernos mucho tiempo, ya no los hacíamos hace muchos años. Pero cuando nos llamaron hace un par de años, unos 2 o 3 años atrás, Sábado Gigante, que estaba celebrando, no me acuerdo cuántos años, nos llaman, lo hacemos, y a partir de ahí nos empezaron a llamar de nuevo. Entonces nosotros creamos un Eguiguren que es hoy, que es de hoy. No es que la gente, perfecto, no es que vaya a ver una repetición de los Eguiguren antiguos, no. Son estos vejetes que se encuentran después de tantos años, que no se han visto, y que se van a encontrar, porque quieren saber cómo están unos y los otros. Y se van a encontrar con los Eguiguren hoy día, en el país de hoy, con las carencias de hoy, con la situación política, religiosa, perfecto, en fin, del Chile que estamos viviendo hoy día, y donde por supuesto todo está tratado con humor, pero es actual.
¿Quién produce? ¿Cristian, Gonzalo,
distintos,
o entre todos?
Sí, ya, depende distinto, pero ellos más, ¿eh?
Perfecto.
Ellos producen más, y ha sido muy bonito porque nos ha tocado viajar harto. Hemos ido hasta, no sé, Punta Arenas, Arica, perfecto, a todos lados, y la verdad es que es bonito ver a la gente como nos recibe. Nuestro público claramente es un público mayor.
Ajá.
Es un público más como de la edad de nosotros, pero también hay muchos jóvenes que nos reciben muy bien. Y lo bonito de estas funciones de ahora es que a la gente le pasa de todo cuando llegan para allá, porque fíjate que aparte de reírse, se van para atrás. Y se van para atrás a acordarse de ellos, del país que teníamos en ese momento, de los dolores que podíamos tener en esos momentos, porque nosotros hacíamos reír en momentos dolorosos.
Sí, claro.
Y de hecho, siempre comento que uno de los piropos más bonitos que uno recibe, o que yo he recibido, es gente que me ha dicho: tú, a nosotros nos hiciste reír en momentos de mucho dolor. Entonces, es como que no podemos separar de reírnos de esos momentos en que era un país que vivía cosas bien tremendas.
Sí, claro. ¿Qué recuerdas de Chincolajote o de Howard Yu?
Bueno, mira, son todos programas hechos y creados por nosotros. Entonces, eso también era una manera diferente.
Ya no existe en la televisión.
No.
Ese
no
tipo existe, de equipos como el que ustedes formaban.
Nosotros armábamos equipos y trabajábamos en equipo y creábamos todo a partir de nosotros. Todas nuestras situaciones, nuestras vivencias desde las más íntimas, así como hacer de nuestros dolores amorosos, de nuestras separaciones de matrimonio, transformarlas rápidamente, al poco rato, en situaciones de humor. ¿Me entiendes? Ese era nuestros remedios, así. Ahí estaban nuestras curas, todas las cosas que nosotros vivíamos, las tratábamos de transformar y de poner ahí, teniendo, por supuesto, alrededor de nosotros mucha gente que escribía, mucha gente que hacía ese trabajo por nosotros, pero las ideas que estaban ahí eran nuestras. Entonces, la gente nos para en la calle todavía y se acuerdan de las señoritas Astrid, de los que tenían ahí en Mosilla, de los hueseros, que nosotros adoramos los hueseros,
sí,
porque eran
geniales,
poéticos, sí, eran, claro, profundos, eran unos seres que vivían otra realidad del mundo,
sí, claro,
pero con mucho amor, con mucha... sus valores eran, qué sé yo, la amistad, el amor, el compromiso, el amor por Chile... ¿Entiendes?
¿Y qué le pasa a los ejecutivos que no cuidan estos equipos que se forman? Que es tan difícil de formar un equipo así.
Oye, es tremendo. Es tremendo. Yo no sé porque... Bueno, no sé, los ratings hoy día... Nosotros, fíjate, hace poco nos juntamos y estábamos creando un programa que tenía situaciones bien interesantes.
Ya.
Pero bueno, esto fue en un momento difícil del Canal 7, que lo presentamos, y ahí ya quedó la catombe, y cada uno... Era otro sketch.
Ya.
Cada vez que nosotros íbamos a presentar lo
perfecto
nuevo, habían cambiado al que nos iba a recibir. Entonces llegaba otro y había que explicarle todo de nuevo. Oye, y ahí quedó.
La Kiana Rencoret te lleva a TVN, ¿no?
Sí.
Ámame, y ahí te quedaste.
Sí, la Kiana Rencoret me llama a hacer mi primera teleserie en Canal 7, porque yo venía de hacer todos estos programas de humor que hemos estado hablando, sobre todo el Chincolajote.
¿Es importante la sobrevivencia del canal público? ¿Volverías a TVN?
Volvería a TVN, por supuesto, porque es la televisión pública, pero volvería a TVN cuando TVN descubra cuáles y se entregue y se dedique a trabajar por los contenidos que son los contenidos interesantes, los contenidos necesarios para este momento. Uh-huh. Ahora, ¿cómo? No sé qué equipos se tendrán que armar ahí, porque la verdad es que están bien perdidos.
Muy difícil.
Muy difícil, sí.
Vamos al cine. En el año 85 hay un proyecto que se llama Sexto A, que eras Andrómeda. Este fue como un telefilme. Te tocó trabajar con Claudio Di Girolamo. ¿Do you remember?
Ay, yes, I remember. Eso fue precioso. Pero claro, esos eran como unos telefilms.
Ya.
Era algo precioso, romántico, muy bonito, tremendo también. Pucha, se me había olvidado.
Y eso fue, antes de tu debut en el cine, que es Viva el novio. ¿Ah? Que hacías a Elisabetta, lo dirigía Gerardo Cáceres. Gerardo Cáceres con Gustavo Greff Marino escribieron el primero Yo no hice en peso.
Claro, exactamente. Eso fue lo primero, claro, lo primero que hice fue esto con Claudio Girolamo, que lo hacía también mucha gente de Ictus, que tenían su productora, y fue hecho a través de ella. Entonces eso era muy artístico.
Ajá.
Era muy artístico, era muy dedicado, muy cuidado. Todo cuidadísimo. Y muy bonito. Pero, claro, se me había olvidado, fíjate, pero tú eres el encargado de recordarnos, parece, todo.
Oye, ¿y de Viva el novio? ¿Te acuerdas de algo, no?
Viva el novio, me acuerdo, sí, claro, el texto, me acuerdo que lo dirigía, claro, Gerardo
Cáceres, sí.
Sí, fue mi primera...
¿Fue tu primera incursión en el cine?
Mi primera incursión en el cine, fue entretenido hacerlo y todo. Claro.
Y muchos años después vino, porque te llamaba Rosicler, Arnaldo Balsecchi.
Ah, eso fue lo otro que hice después.
Eso lo hiciste antes de La Sagrada Familia con Lelio, que ya te iba a preguntar. ¿Te llamabas Rosicler?
Sí,
en 2002.
Sí, sí. Eso fue una experiencia bien entretenida también.
Ya.
Trabajar con Balsecchi es genial, porque creador magnífico, muy relajado, te guía muy bien. Yo con Balsecchi hacía miles de años atrás había hecho un comercial.
Ya.
Entonces ya lo conocía, tiene mucho humor, así que nos reímos, lo pasamos muy bien haciendo. Me tocó con Panchito Pérez Banen. Sí, bonito. Bonito.
Después vino en el año 2004 La Sagrada Familia, en el papel de Soledad, dirigida por el ex Sebastián Campos, actual Sebastián Lelio, ganador del Oscar con Una Mujer Fantástica.
Exactamente.
El mismo director de Disobedience.
Exactamente. Bueno, Lelio...
Estaba la Patti López, Néstor Castellana, Sergio Hernández.
Exacto. Bueno, impresionante, me acuerdo, porque ahí ya me acuerdo más, que fíjate que para atrás tengo como más borrado. Me acuerdo patente cómo se acercó Lelio, que era un niño, este cabro chico, que recién partía, con una personalidad así impresionante. Y me acuerdo que me fue a ofrecer esto, yo estaba ensayando en el Teatro de la Universidad de Chile, así que nos sentamos al frente de La Moneda en un banquito, y ahí me contó todo este proyecto de esta película, que además fue muy entretenido, muy distinto, porque Lelio, por lo menos ese proyecto, no tenía texto.
La Sagrada Familia.
Sí, no se trabajaba con un texto escrito. O sea, él tenía, por supuesto, el guión, y ensayamos mucho, mucho tiempo antes, pero... la modalidad de esta filmación es que se improvisaba. Él quería eso, que se fuera improvisando. Entonces, estaban los motivos, estaba lo importante de una escena, pero tú tenías toda la libertad para improvisar, pero siempre teniendo conciencia de que había que llegar a un clímax, de que habían temas que había que tocar, y que obviamente la escena tenía que tener un conflicto o centrarse, digamos, en lo de interés.
Eso generaba también actuaciones muy ricas, muy orgánicas.
Muy ricas, porque genuino. Además era una filmación con una cámara como en mano. De hecho, la película parte a las 6 de la mañana, cuando se despiertan los dueños de casa, que éramos Sergio Hernández y yo, y parten la película. O sea, a nosotros nos golpean la puerta, se mete el equipo a la pieza donde estábamos realmente durmiendo y la maquilladora te da una pequeña cosita en la cara.
Genial.
Y comienza la película donde se despierta este matrimonio y se va a meter a la ducha y parte este fin de semana de Semana Santa.
Sí, sí,
donde,
sí.
Que es lo que va, donde va a ocurrir la película, que es en la playa, con este matrimonio aparentemente conservador, religioso, que va a respetar todo lo que se respeta en esos días santos y donde va a quedar la escoba.
Sí, claro. Después vino Padre Nuestro, de Rodrigo Sepúlveda.
Sí.
Eras Rosa María, estaba Jaime Badel, la Cecilia Roth, Pancho Pérez Banen, Amparo Noguera.
Sí, Lucho un equipo Nieco. Muy entretenido.
Se ganó muchos premios, además, Padre
sí,
Nuestro.
Sí, Padre Nuestro, una película autobiográfica uh-huh. del guatón, sí. de nuestro querido Rodrigo. Es un poco la historia de su vida. Así que, bueno, el director y el guionista y el dueño de la película.
Sí.
Y un equipo muy entretenido, lo pasamos muy bien. El guatón dirige de una manera muy sensible, él es una persona muy sensible, entonces bueno, gran amigo además, así que todo lo que se trabajó ahí es muy cariñoso.
Ajá.
Muy cariñoso, muy como en familia, muy entretenido,
muy cómodo, sin
muy
tensiones.
Cómodo, absolutamente. Mm. Conocí a Ceci Roth también. Ajá. Ahí entablamos una amistad muy entretenida. Jaime Badel está magnífico.
Ciertamente.
En su personaje protagónico, que Jaime es un gran, gran actor y gran actor de cine, encuentro yo también. Y fue una película que lo pasamos muy bien y quedó muy bonita, muy, muy como muy profunda y también con mucho humor.
Estuviste en Play. Fuiste
sí.
Laura,
sí.
Esta es la película de Alicia Cherson, cineasta y profesora. Se ganó Tribeca Mejor Nuevo Director y tuvo nominada también a un Ariel.
Exactamente.
¿Algún recuerdo, anécdota de Play?
Play, una película que a mí me gustó mucho, además uh-huh. que es como la primera película que trabajo con una cineasta,
ya.
mujer, que claramente te das cuenta que es distinto. Alicia es una gran directora,
sí.
Sabe mucho, muy profunda y con un gran guión, a mí me encantó.
Esta era una joven mapuche que se dedicaba a cuidar a un,
sí,
un anciano. Que,
exactamente. Mm. Yo ahí hago una ciega, una mujer ciega.
Ya.
Y la película se hizo también en mi casa. Entonces
ah,
fue una experiencia.
La locación.
Sí, fue Mira. Una experiencia bien, bien interesante también, porque
que
estuvieran filmando, claro, en la casa, mi casa quedó entera transformada. Y es una linda película, una linda secuencia, mucho silencio, una película distinta, te diría yo, especial, de grandes silencios, de grandes momentos cinematográficos. Sí, es una película que yo creo que salía hacia afuera una mirada de mujer, una mirada femenina.
Un nuevo lenguaje.
Sí,
además.
Sí, exactamente.
Estaba Lynn Kuppenheim, Marcial Tagle, Alejandro Siebeking. Después vino Rojo la película, era Susana, Nicolás Acuña. ¿Do you remember? Hoy día Rojo está de vuelta en la televisión.
Sí, yo ahí, claro, ahí está, esta película está hecha basada en los protagonistas de Rojo.
Exactamente.
Cómo salen. De hecho, a mí me tocó ser la madre de hoy nuestra gran Mon Laferte.
Así es.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces, claro, era interesante esa película porque, bueno, tocaba estos rasgos verdaderos, ¿no?
Uh-huh.
De ver cómo se habían iniciado estos muchachos talentosos que logran llegar a tener esta fama. Lógico. Y esta plataforma que los...
Y ya más hoy día están de vuelta.
Y están de vuelta, claro.
Y después vino el 2007, Normal con Alas. Eras Esther Balmaceda, la película de la Coca Gómez. Estaba la Paz Vascuñán, Gonzalo Valenzuela, la Tere Reyes. Esto era una comedia dramática, ¿no? Vendían marihuana en el colegio, era un tráfico al interior de las toallas higiénicas.
Sí, o sea, es muy interesante esa película de la Coca Gómez, uh-huh, con un texto de ella. Una película que se hizo con así como con cero peso, más o menos. Uh-huh. Entonces todos aportábamos a todo. Muy entretenida, muy divertida, pero además también con un gran trasfondo, donde queda la escoba en este colegio de niñitas pituca, donde traficaban marihuana, y por supuesto que las que pagan el pato, como siempre, serán la portera del colegio, la señora de los baños. Una película como muy chiquitita, pero que era bien interesante, encontré yo. También era una película que se hace como con textos improvisados, de alguna manera.
Ajá.
Sí.
Se nos va el tiempo, tienes una vasta trayectoria, o sea, me faltó preguntarte por Gloria, hay otro proyecto ahí de la nueva ola, rara la película de la Pepa San Martín, Swing, pero quiero aprovechar este último momento. ¿Temor a la muerte?
Fíjate que la muerte es un tema para mí que no logro que sea cotidiano, a pesar de que sabemos que estamos aquí para morir, ¿no? A pesar de que sé que es así y que hay que esperar la muerte con la mayor de las naturalidades, y para eso hay que vivir a concho profundamente. Sí vivo así, pero algo me ocurre con esa pelada que te viene a buscar.
¿Más temor a la propia o a la de tu entorno?
A la de los otros, a la de mi entorno, muchísimo. Muchas veces tengo que sacarme de la cabeza eso. Me ronda. Y tampoco quisiera morirme luego.
¿Dónde te ves los últimos días de tu vida? ¿En el set, en el escenario, frente al mar, viajando?
De todo. Me veo frente al mar, pero también haciendo teatro, pero volviendo al mar o oyéndome al sur, caminando, volviendo de nuevo a seguir haciendo cosas, pero mezclando como una vida de mucho caminar, de silencio, porque el ruido me afecta, el bullicio, la gran agitación de las ciudades, me gusta por cierto rato, pero me gusta compartirla con no sé, con inspiraciones en lugares así como en nuestro sur de Chile, que me mata.
¿Tienes fe?
Tengo fe.
¿En qué?
En Dios.
Coca Guasini, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
Muchas gracias a ti, pues.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.